¿Qué mejor para inaugurar este ciclo de la cultura uruguaya, de esta mirada antropológica sobre nosotros mismos, que nos va a estar acompañando todos los jueves de aquí por los próximos 7 u 8 semanas, que echar una mirada a aquellas investigaciones en antropología que tienen que ver con la cultura del interior del país, con la cultura de tierra adentro. Como tema de este primer de esta primera aproximación es la fiesta de la patria gaucha. Para eso tenemos invitado a Álvaro De Giorgi. Es licenciado en ciencias antropológicas, actualmente está cursando estudios de doctorado en la ciudad de Buenos Aires, es profesor asistente del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Álvaro, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación y por generar este espacio para la antropología, que es muy pertinente.
¿El doctorado que estás haciendo en Buenos Aires es en antropología también?
No exactamente, es más general, es en ciencias sociales. Bien. Pero mi investigación es en antropología.
Bien, eso de repente nos cuentas sobre el final. Pero, a ver, centrémonos en esta fiesta de la patria gaucha, esta investigación que hiciste a lo largo prácticamente de 5 años con una dedicación de 2 años intensiva y que tuvo como resultado un libro de editorial Trilce llamado El Magma Interior, Política, Cultura y Territorio en la Fiesta de la Patria Gaucha. ¿Por qué te interesó, Álvaro, vos que yo te preguntaba si eras del interior, porque no viví algún tiempo en Maldonado, pero soy un tipo urbano, estudiar el fenómeno de la Fiesta de la Patria Gaucha?
Bueno, una de las características de este evento es su multidimensionalidad, ¿no? O sea, por donde se lo mire, tiene múltiples intereses. Eso ya en sí mismo es todo un tema en sí. Después algunos de a sus aspectos más conocidos, como puede ser, entre otras cosas, la fiesta es una competencia entre sociedades criollas, ¿no? Y en esa competencia hay dos rubros que se destacan fuertemente. Uno son los fogones, que son construcciones que se montan y desmontan en el correr de la semana, que son muy originales, o sea, no hay en otra parte del país, y me animaría a decir en la región. Y el otro aspecto es el ruedo, ¿no? Que si bien en otras fiestas del Uruguay y de la región hay prácticas con caballos, gnaciadas, etcétera, como lo hay en este mismo espacio durante la Semana Criolla, el ruedo de la patria gaucha creo que es bastante único en sí mismo. Entonces, podría señalar en este momento esos aspectos, pero para concluir un poco con la pregunta, el conjunto de la fiesta en sí mismo no da solamente para una investigación, sino da para un programa de investigaciones en antropología que espero en algún momento poder retomar y continuar.
¿Qué es lo que te llama la atención? O sea, ¿qué significado tienen esos elementos que describiste recién? El ruedo, la jineteada, los fogones. Para aquel, las sociedades criollas que se engalanan, ¿no?, para presentarse y no es enfrentarse, pero sí de alguna manera mostrarse a la ciudad y a esta fiesta. Quizás lo mejor sería ir al origen. ¿Cuál es el origen de la fiesta de la patria gaucha?
Bueno, el origen es interesante. Este es un proyecto, ¿no?, que presenta un edil en el año 1985, en plena primavera democrática, con una serie de iniciativas que se dan en el país. Este edil nacionalista presenta la creación de un momento extraordinario, ¿no? Como que todas sociedades crean sus momentos, distinguen entre el tiempo normal y el tiempo extraordinario. El Prado es un ejemplo también, y otras sí, fiestas de nuestro país. Bueno, este señor plantea el proyecto de la Fiesta de la Patria Gaucha, que en principio iba a tener otra serie de cosas, como por ejemplo monumentos, etcétera, que al final termina diviniendo en una fiesta, ¿ah?, que no era exclusivamente el objetivo original. Cabe decir que la primera edición se realiza en 1987, ¿no?, y ahí hacen el llamado a las sociedades criollas de la región, y ahí se va transformando en lo que es más, sobre todo cuando yo lo estudié, que creo que es el momento de auge, ¿no?, entre el 97 y el 2002, ¿no?, si bien ahora sigue siendo una fiesta muy grande, sí, también ha obtenido otras características. Un poco ese es el desarrollo de la fiesta, ¿no?
Y la búsqueda también de todos estos es como recoger en la tradición los valores que se perdieron o que se sostienen, ¿no? Y hablar del gaucho es como hablar de un personaje casi urbanizado por momentos.
Bueno, ahí es un tema interesante, ¿no? Porque, fíjense, el género criollístico en general, en la tradición intelectual, es considerado menor y está muy estigmatizado, ¿no? Se lo considera muy pobre estéticamente, ¿no? Se le considera muy monótono, siempre igual a sí mismo, y políticamente muy conservador, casi reaccionario, digamos, asociado a la dictadura, a aquello que se hacía en la Semana de la Valleja en Minas, etc. Que no quiero decir que no haya parte de razón en eso. Lo que sí cuestiono es que no todo es igual a sí mismo, ¿no? Entonces, el tema del gaucho y el tema del criollismo, y qué es gaucho y qué no es gaucho, todo un tema que con el que me vi enfrentado en esta investigación, y quién tiene derecho a autodefinirse como tal. Yo también partí con esos prejuicios, ¿no? Yo creo que las sociedades criollas de la región, ¿no? Y cuando me refiero a la región, me refiero a la región del centro norte del país, me refiero a gente de pequeñas localidades como Curtina, Caraguatá, Villancina, Yaguarí, Maireles y un largo etcétera, Tacuarembó en particular, y toda la región central tiene esas pequeñas localidades privadas donde hay población rural culturalmente, sí, sino estrictamente en términos demográficos, que ellos se denominan gauchos, participan de una herencia cultural de larga data, ¿tá? Que se puede remontar a los orígenes coloniales, ¿no? Por supuesto que con transformaciones, ¿no? Obviamente, pero en hábitos alimenticios, en los juegos, en la vida cotidiana, en el trabajo, en las faenas pecuarias, ¿no? No todos los pobladores de esas localidades se autodefinen como gauchos y participan de esta cultura, pero muchos, para ellos, se definen así, y en ese sentido creo que eso es muy distinto a lo que así a principios de a fines de siglo, principios del siglo XX, a fines del siglo XIX, la sociedad de Elías Regules, que sí se vestían de gaucho, era el doctor que a través de un mecanismo de prestigio creó el desfile, creó ciertas instituciones que, paradójicamente, después la propia gente del campo, en esta región del país, la tomó y construye con eso, recupera una herencia cultural muy digna, en forma muy digna, en forma muy creativa, en forma muy original, pero que se la sigue desvalorizando y uniformizando como el que se disfraza de gaucho los domingos y va y come el asado y hace que come el asado.
De eso te quería preguntar, Álvaro, porque te decía, a ver, yo que soy un tipo cerradamente urbano, si me quiero disfrazar de gaucho, doy una vuelta por aquí por el Prado y gastando menos pesos me compro cosas y salgo disfrazado de gaucho. No sé qué tal luciré, pero digo, es diferente al tipo que es, a ver, gaucho porque gaucho por herencia cultural, gaucho por vinculación al medio rural, gaucho por tareas que desarrolla todos los días.
Un poco todo eso, ¿no? Un poco por podríamos hacer una vieja distinción, por aspectos de la cultura material,
¿no? Por ejemplo,
los facones, la vestimenta, por aspectos de la cultura espiritual o aspectos más simbólicos, los valores, la masculinidad, el enfrentarse a un jinete bravío, eso es parte de una herencia cultural que está inscripta en estas localidades y que, un poco como les decía, se mantiene, ¿no? O sea, por ahí tú o yo no podemos vestir de gaucho, pero subimos un potro bravío, ahí hay una distancia. La construcción de la masculinidad, que es un tema que yo no lo desarrollé a fondo porque, como les decía al principio, hay muchos temas a desarrollar acá, pero hay todo un concepto del honor y del valor y del enfrentamiento contra la adversidad. Hay una tensión entre la jerarquía y la horizontalidad, o sea, hay valores de hermandad presentes en estas fiestas y de reciprocidad, por ejemplo, a nivel de los fogones, en donde se comparten muchas cosas, y al mismo tiempo hay valores de verticalidad, en donde la figura de ciertos caudillos, ¿no? O ciertos estancieros, como por ejemplo durante mucho tiempo Homero Formoso, que fue el emblema de toda esta fiesta, también en sus orígenes, que era una especie de patriarca de la gauchería, como se le llama en la zona, y era una figura reverenciada, ¿no? Esos valores, ¿no?, son propios de esta tradición cultural, creo que son propios de esta parte del país, creo que se exponen muy fielmente en este evento, que está hecho, entre otras cosas, para eso, y que demuestran la particularidad, ¿no?, de esta región y de Tacuarembó en particular, ¿no?
¿Qué pasa con las chinas, con las mujeres en esta fiesta patria gaucha?
Bueno, en general, este tipo de eventos extraordinarios reproducen un poco la sociedad que las desarrolla, ¿no? En general, tienen un espacio muy menor, ¿no? Fíjense que el conjunto de las pruebas, ¿no?, como les decía, entre otras cosas, un rasgo sumamente importante es la competencia entre sociedades criollas. De la mayoría de las pruebas, podría decir que el 95% participan hombres. Después se introdujo la flor del pago, sí, que es interesante porque,
¿qué es la flor del pago?
Porque acá entran las cuestiones de hibridación. Podríamos decir, es una especie de concurso de Miss, ¿no? Pero adaptado al entorno cultural. Entonces,
no me las imagino desfilando en bikini, por ejemplo.
Desfilan con los vestidos de China.
Claro.
Pero les hacen hacer pruebas con el caballo. O sea, tienen que dominar todas las pruebas. Lo que los hombres hacen a lo largo del ruedo, en el corredor de la fiesta, esas lo hacen en una sola prueba. Ahí no es equitativo.
Claro.
Pero, sin embargo, tienen una participación y no se limitan exclusivamente a desfilar y a mostrar su belleza exterior o a hacer declaraciones. Después, es muy desigual al interior de las sociedades criollas. Hay sociedades criollas, las minoritarias, en que las mujeres participan activamente del conjunto de las actividades, y otras en que ocupan el lugar subordinado que tiene esa herencia cultural, dedicada a hacer las tortas fritas, etcétera.
Álvaro, mira, Jaime de la Unión llamó por el 90-20-810 y te hace una pregunta. Dice, esto a cuenta de seguir después con lo que yo había quedado antes de la pausa, tenía con la competencia entre sociedades tradicionalistas o sociedades criollas. Te pregunta, Jaime, ¿cuál es la lengua de habla del gaucho? ¿Hay alguna lengua en particular?
No, el tema de la lengua que se puede observar ahí, ¿no?, que yo no lo trabajé específicamente, como les decía, hay muchos temas, porque entre otras cosas requiere una especialización en lingüística, en sociolingüística, ¿no? Lo que sí se observa ahí es la presencia de lo que se llama el portuñol, o en términos más académicos, el dialecto portugués del Uruguay, ¿no? Porque, como les decía, concurren sociedades de toda la región centro-norte, y aquellas que están más próximas hacia la frontera con Rivera, especialmente la sociedad de Trafoguero de Chaguarí, que en los últimos años no concurre, pero durante la época que yo estaba investigando sí lo hacía, las de Villancina también, hablan este dialecto tiene un... No soy especialista, lo vuelvo a reiterar, pero bueno, hablan en esa lengua, no quiere decir que el conjunto de esta población rural. Sí se da que a mayor preponderancia rural, ¿sá?, se habla más este dialecto en esa región. Pero no se puede hablar estrictamente que sea del gaucho, sino de los pobladores de esta región, de la zona de la frontera.
Gonzalo, te decía, ¿qué pasa con esa competencia entre las sociedades criollas? ¿Existe? ¿Y por dónde pasa?
Bueno, la característica central de esta competencia, ¿no?, es que se hace colectivamente, ¿no? También hay una instancia para que miembros de las sociedades, a nivel individual, compitan entre sí, por ejemplo, a nivel de la jineteada, ¿no? Pero en su conjunto, el ganador del Gran Premio Fiesta de la Patria Gaucha, ¿no?, es un colectivo, ¿no?, que son estas sociedades criollas, ¿no?, que actualmente son entre 13 y 14, ¿no?, y que compiten en dos instancias, en el ruedo, ¿no?, y en la construcción del el fogón. Uh-huh. ¿No? Algunas de las pruebas del ruedo, bueno, el tiro de bola en potros crudos, la carrera de potros, la monta sobre el pial, el concurso de doma, las pruebas de rienda Santa Josefina, los criollos de América, el tiro de lazo en vacuno, son alrededor de 15 pruebas. Una de las que nombraba hoy, la flor del pago, también se han introducido. Uh-huh. ¿No? Entonces, esta es una parte de esta competencia, y la otra, como les decía, es la construcción de los fogones. ¿No? Que en sí mismo también es un hecho cultural, o sea, sorprendente, ¿no? Digo, porque todo lo que significa a lo largo del año preparar el tema, buscar los materiales, que se les ocurra la idea, ver los mecanismos para llevarla a cabo.
Tienen un tema cada fogón.
Claro, por ejemplo, una pulpería, una estancia de tal año. Siempre tienen que estar asociados a esa herencia cultural tradicional de lo gaucho, entre comillas, y la región. ¿No? Y al pasado, que no hay una fecha límite, ¿no? Pero se han hecho hospitales de campaña, pulperías de todos los tipos, fortificaciones, en fin, son muy creativos, y eso lleva su tiempo de creación, de proyectarlo y de montaje. Entonces, las sociedades tienen como una avanzada que se instalan 20 días antes.
¿Dónde, ¿no?, se hace exactamente? Porque puede haber alguien que no lo tenga presente.
Se hace en la ciudad de Tacuarembó, en un espacio, en un parque público, 25 de agosto, que tiene una laguna, se llama la Laguna de las Lavanderas, y en torno a la laguna se realiza. Entonces, en una parte se edifican estas construcciones que duran una semana, ¿no? Y estamos hablando de construcciones, o sea, que tienen su, sí, que, o sea, ladrillos, o sea, como muchos materiales, o sea,
no se hacen de un día para otro, eso
está se hacen de un día para el otro. Y bueno, ese es uno de los rubros que más se puntúa en la competencia, que de algún modo es uno de los atractivos centrales del evento. Y es un mecanismo que, desde mi punto de vista, ha potencializado la reafirmación de esta identidad cultural, ¿no? Porque como que estas pruebas se fueron sumando, a las jineteadas se fueron agregando otras. Y para citar un ejemplo, ¿no? Lo que es el ruedo. Si uno mira el ruedo, en un folleto aparecen las distintas actividades, aparecen las pruebas de campo, ¿no? Entonces, en las pruebas de campo aparecen descritas como si fuera una atracción, ¿no? Que en parte lo son, es parte de la fiesta, ¿no? Entonces, a tal hora, por ejemplo, un miércoles a tal hora, Santa Josefina para mayores, una prueba de rienda, ¿no? Donde, por edad en este caso, después va a estar Santa Josefina de 7 a 13 años, etcétera. Después está la monta sobre el revolcón, el otro horario, después la carrera de los potros, etcétera, ¿no? Entonces, uno mira esto así, y bueno, es parte de un espectáculo en que se le han ido agregando, se le han ido ocurriendo, etcétera. Pero, analizando, en su conjunto, la estructura profunda que hay atrás de todo lo que se realiza en el ruedo, en el conjunto del programa de los actualmente casi 5 días, ¿no? Nota que hay una secuencia, ¿no? Y que tiene un sentido, ¿no? Que si arrancamos por el tiro de bola en potros crudos, ¿no? Que es el único lugar en el país donde se realiza esto, ¿no? Potros crudos, el potro bagual, el potro salvaje, ¿tá? Que se le tira una boleadora, ¿no? Después, en la carrera de potros, ¿no? Son jinetes montados, corriendo, son como una jineteada colectiva, ¿no? Después, la monta sobre el pial es enlazar al potro bravo y tratar de subírsela arriba, es como el primer paso de la jineteada, ¿no? Después, las jineteadas en sí mismo. Después vienen todos los concursos de doma. Después esto que les decía de la Santa Josefina y los criollos de América, que son tipos de prueba de rienda. Es cuando el potro ya está en una fase intermedia, ¿sá? Y se le trabaja un poco la boca, los frenos, ese tipo de cosas para que responda, ¿no? Y después hay una serie de pruebas que tienen que ver con el trabajo con vacunos, ¿no? El tiro de lazo en vacunos, la paleteada de vaquillona, que también son pruebas colectivas, ¿no? Se realizan entre 3 y 5 jinetes, unos se colocan de un lado, otros del otro, y tienen que, en determinado tiempo, llevar las vacaciones, apartarlas, ¿no? Hasta el otro extremo del ruedo. Bueno, este conjunto, si uno los mira en su secuencia total, contiene las prácticas necesarias para hacer de un potro crudo un caballo de andar, ¿no? Un caballo útil para el trabajo cotidiano con las vacas. Entonces, más allá de su espectáculo, de que nos provoca jocosidad, de que también se realiza cada prueba individual, ahí está concentrado, ilustrado y transmitido, ¿sabes?, cómo se hace un potro crudo, un caballo de andar, qué es lo que hace esta cultura tradicional a lo largo de todo el año, ¿no?, en las estancias, etcétera. Y se podría establecer un símil con lo que en este sentido, el ruedo de la patria gaucha es lo que es para nosotros, por ejemplo, la Biblioteca Nacional. Claro. O sea, es un espacio de archivo, conservación y transmisión de conocimiento.
Puertas adentro.
Pero en vez de con un soporte escrito, con un soporte visual y performático, en donde esos conocimientos están ahí.
Mira un apunte que manda por mensaje de texto Gabriel Álvaro. Dice, las cosas que está diciendo Álvaro se ven en el gusto por la música. Dice, es raro que una persona en la zona de Tacuarembó le guste la música tropical, sino que hacen un culto muy grande de la música popular de nuestra tierra adentro. Dice, y eso en realidad me encanta. Hay ahí otros rescates que obviamente aparecen. Álvaro, muchísimas gracias por estos minutos en perspectiva.
Bárbaro, gracias a ustedes.